Llagas de la Luz, intentamos precisamente, y hace un ratito hablábamos con uno de los protagonistas de esta semana, de darle juego a esta palabra, luz. La luz que nos ilumina, eso lo sabemos todos. Pero la luz que muchas veces encontramos cuando resolvemos un enigma, ¿eh? Y la luz que nos acompaña, que está ahí, tenue muchas veces, pero que está. Es decir, nunca hay un camino tan complicado como para no encontrar salida. Podemos más o menos tropezarnos y dar mil vueltas sobre nosotros mismos, que al final seguro encontramos el punto por donde tirar y salir airosos. Eso es lo que creemos nosotros, y para quienes sean un poquito más pesimistas, desde aquí todos nuestros ánimos, porque es así. Hay refranes, además, en el castellano más castizo que nos ayudan a comprender que la vida no es tan complicada, ¿no? Que, en fin, que podemos tener muchos problemillas, pero que seguro que salimos. El que sabe seguro, seguro de estas cosas y además es un hombre culto y tiene muy buena memoria es nuestro invitado Roberto Martín, periodista. Seguro, seguro que sabe algún que otro refrán que hace referencia a esto de lo que estamos hablando. Roberto, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tienes en la cabeza? ¿Algún refrán que empieza por...? Pues, esto de Dios aprieta pero no ahoga o algo así.
Sí, bueno, había unos que decían Dios aprieta pero no ahoga, pero aprieta que pero aprieta de lo bien.
Sí, es verdad. O sea, ¿qué? Pero bueno, ¿tú estás conmigo que pese a todo salimos de los problemas?
Sí, es difícil, pero bueno, se sale. Hay que intentarlo. Lo que no se intenta no se consigue.
Con empeño. Fíjate, hoy tenemos, para comentar contigo, podríamos hablar de cualquier cosa, en el sentido de que tú tienes ahí una amplia batería de temas de los que has ido hablando durante tus años también cuando estabas al frente de varios programas en la radio. Pero yo tengo aquí dos temas especialmente que nos han llamado la atención a ti y a mí, que queremos compartir con los oyentes. Uno de ellos precisamente hace referencia a esto que estábamos también comentando al principio de esta charla, Roberto, al empeño, ¿no? Una pareja con sordera que al final logra, tras mucho empeño y mucha lucha, que se reconozca que tienen los requisitos para adoptar a menores oyentes hasta un año. Esto es muy bonito.
Sí, fíjate que ellos querían adoptar y lo que sí dijeron es que querían una criatura que tuviera ya un año. La administración de Cantabria se lo niega, alegando que tienen una sordera total. Y ellos, lógicamente, pues recurren y van a juicio. Y ha sido clave para resolver el tema el que la defensa aportó el testimonio de una pareja de personas sordas que no adoptaron, no, tuvieron un hijo. Sí. Bueno, pero vamos, ahí yo conozco a una señora, ¿sí?, que ya tendrá 60 años o aproximadamente, que es hija de personas sordas. Estamos hablando de hace más de 60 años, ¿eh? Sí. Y esta chica estudió y es profesora de la Universidad de Madrid. Uh-huh. O sea que esto es, claro, la gente a veces tenemos el no en la boca, ¿no? Y claro, ¿y cómo unos padres sordos pues van a poder entender y cuidar a su hijo? Pues, a ver, fácil no es. Uh-huh. Vamos a partir de ahí. Pero te puedo contar también otro caso más llamativo todavía, ¿sí?, más llamativo todavía. Maruja Cerezo, que es una persona, yo siempre digo que es la Ellen Keller española, uh-huh, esta buena mujer es sordo y ciega.
Sí.
Y ciega total, cuidado, ¿eh? Y esta chica se casó con Antonio Suárez. Antonio Suárez es una persona sorda, pero tiene un resto de visión alto. O sea, lee el periódico para entendernos. Uh-huh. Pero no, oficialmente está catalogada como deficiente visual. O sea, no podría conducir un coche, por ejemplo.
Sí.
Y estos se casaron, uh-huh, y tuvieron una niña.
Uh-huh.
Y hay trucos, por ejemplo, para despertarse, el de los antiguos. Hay dos maneras. O bien un reloj que vibre y la vibración, tú te pones el reloj cerca de tu cuerpo y la vibración te hace que te despiertes, o bien aquellos antiguos despertadores de cuerda que sí, todos recordamos, pues era ponerle un hilo a la cuerda atada a la muñeca y cuando el reloj toca la cuerda gira hacia atrás, entonces ese hilo da un pequeño tirón que hace que tú te despiertes. El problema que hay aquí es que en lugar de decir esto no puede ser, ojo, que hay situaciones en las que no puede ser, es verdad, pero en lugar de decir esto no puede ser, yo creo que deberíamos de meternos en la sesera, que vamos a ver si puede ser. A lo mejor resulta que no puede ser, ¿eh? Ojo, pero a lo mejor sí. Entonces vamos a probar y vamos a investigar y vamos a preguntar y nos vamos a asesorar, porque si no, pues puede pasar lo que ha sucedido en este caso, que ellos aporten una pareja de personas sordas y que han tenido un hijo que es oyente, o sea, y el hijo ha aprendido a hablar, o sea, el hijo ha ido allí.
Claro, fíjate, cuando nos llegó esta noticia, Roberto Martín, había por aquí algunas opiniones que también hay que tenerlas en cuenta, porque igual algún oyente también opina lo mismo. Algunas personas incluso llegaron a decir que esto sería discriminatorio para el niño oyente. Vamos a imaginarnos que yo estoy en una lista de espera, soy una niña pequeña y me van a adoptar, y entonces me adopta una pareja de personas no, o sea, de personas sordas, y había opiniones, llegaron opiniones a través del teléfono del oyente, de personas que ellos opinaban que esto sería discriminatorio para los niños hablantes. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero esa es otra opinión que está por ahí.
La adopción trata de reflejar la realidad de la vida.
Claro.
Entonces, si hay personas sordas, mancas, ciegas, cojas, que tienen hijos, pues digo yo que también habrá personas sordas, mancas, ciegas o cojas que puedan adoptar.
Totalmente de acuerdo.
Porque a lo mejor no tienen por qué, pero a lo mejor en ese colegio también hay, cuando estudie niños que sus padres tienen alguna discapacidad. O sea, si queremos hacer la vida lo más real posible, pues la realidad es así, y además digo yo que es preferible dar un hogar a un crío que no lo tiene, aunque sus padres sean sordos, aunque sus padres sean cojos, o ciegos, o calvos, a no darle un hogar.
Sí.
¿Qué es menos? ¿Qué es preferible? Esa es la pregunta. Entonces, claro, lo que pasa es que yo es que creo que cuando hablamos de algo, no contamos 5 antes de hablar. O a veces hay que contar hasta 10.
Sí.
Porque, y lo primero que nos viene a la cabeza es, pero bueno, ¿cómo van a adoptar esta gente? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, insisto, hay casos en los que no. Pero lo primero que hay que ver es, ¿se puede hacer? O sea, no el tener en la boca siempre, no, porque claro, esto es como aquella anécdota que se contaba de un empleado que estaba en un sitio y cuando le mandaban a hacer algo, pues algo que supuestamente él entendía que no le correspondía, decía, no, y ya un día uno llegó allí y le dijo, ¿quiere usted salir media hora antes? Y como el hombre estaba acostumbrado a decir que no, dijo, no, y dijo, ah, bueno, pues entonces te quedas aquí. O sea, que es un poco el este, ¿no? El
la inercia.
Que siempre tiene el no en su boca.
Yo recuerdo a veces, yo creo que no es la primera vez que lo cuento en antena y que me perdonen los oyentes si alguno ya lo ha escuchado, pero yo recuerdo hace unos años, Roberto, en un taxi, que cogí un taxi, el taxista, se conoce, el hombre estaba tan agobiado que me lo contó a mí como si se lo hubiera podido contar a otra persona, ¿no? Tuvo que ir a devolver, esto es verídico, a devolver una niña que venía de Rusia a pasar el verano aquí en el Estado español, no era Euskadi, porque los padres supuestamente que la iban a tener en acogida no la querían porque no era rubia.
Manda.
Rubia. Y entonces
Manda.
Él estaba tan impactado y tan triste y tan hecho polvo que me dijo, fíjese, acabo de dejar una niña. Él estaba, cuando llegas justo al límite y tienes que contarlo, tienes que sacarlo, pues justo lo sacó. Y yo dije, pero bueno, a ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué vamos a hacer con esa niña o niño? ¿Pasearlo por el pueblo? Mira qué rubio es, ¿no?
O sea, vamos a presumir
acogida,
de que adoptamos,
esa es la
pero
palabra.
Que adoptamos el más guapo de la República.
Esa es la
República.
Palabra, presumir.
Claro. Vamos a presumir
sí.
Qué niño más bueno hemos adoptado.
Sí.
No,
sí.
Eso no, eso, perdóname, eso no es adoptar.
Claro.
Eso, Eso es una falsa adopción.
Esto estaba en acogida.
Todos los respetos, es un fariseísmo.
Uh-huh. Así es, así es. Bueno, somos respetuosos con los demás cuando, esos demás no entran dentro de ese cliché de altura, de tamaño, de inteligencia, de aspecto, de cualidades. Tendemos a que todo el mundo esté dentro de un grupo y esto no es así. Y yo creo que habrá que ser mucho más aperturistas en este sentido. Otra noticia, perdóname, dime, Roberto.
No, no, te decía que incluso en el caso de personas sordas, yo he conocido personas sordociegas y ha habido gente pues que ha conseguido grandes logros, ¿eh? Uh-huh. Los ha habido, había otra persona que yo creo que ya falleció, César Torres. Este hombre quiso ir a la universidad y no se le permitió ir a la universidad. No se le permite, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, y no se le permite ir a la universidad porque la que entonces era su novia, que después se casó con ella, quería acompañarle, y los profesores decían que por qué tenía, primero que por qué un sordo ciego iba a la universidad, y segundo que claro, que es que iba con otra persona, pues iba con su intérprete, señor mío.
Claro.
Pues no pudo estudiar ese hombre.
Es triste, ¿eh? Uh-huh. Es triste.
Y era, a mí me llamó mucho la atención porque sí que es verdad que en las personas sordociegas no tienen un vocabulario muy amplio al no escuchar, pero es que este hombre sí. Uh-huh. Este hombre sí. Tenía un vocabulario amplísimo, era una persona muy culta. Uh-huh.
Sí, la semana pasada, fíjate, nos sorprendió nuestro colaborador Salvador Robles porque nos dijo que uno de sus libros, La fiesta de las palabras, se lo había pedido una oyente asidua, porque hay muchos oyentes que nos siguen a través de las diferentes emisoras de radio, personas que tienen dificultades de visión, se lo había pedido para que entregara el libro en la 11 y lo pudiera leer, ¿no? Y
sí, sí.
Adaptado, y así ha sido, y eso es una maravilla, yo creo que es una gran suerte, ¿no?
Claro, y además el precio que se cobra por esto es un precio simbólico, 1 euro.
Ojo, fíjate. Fíjate.
Vamos, a mí me parece un precio más que simbólico.
Y tanto,
o sea,
y tanto.
Que por 1 euro a ti te proporcionen un libro, pues, ¿qué quieres que te diga?
Pues eso, no lo hay en ningún sitio, de verdad, sinceramente, imposible. Vamos, que yo sepa. Gratuitamente en las librerías, en las bibliotecas, pero eso es otro cuento. Sí, así es. Bueno, pasamos a otra noticia que también hemos requerido tu ayuda, Roberto Martín, para explicarla aquí o por lo menos desarrollarla un poco más con nuestros oyentes. La Audiencia Provincial de Cantabria, antes hacíamos mención a Cantabria y seguimos en este punto del mapa, ha confirmado una sentencia del juzgado de primera instancia número 4 de Santander que condena a una mujer invidente al pago de 27.937 euros por los daños sufridos por una viandante que tropezó con su perro guía. Y tú y yo hemos hablado muchas veces de perros guía, tú tuviste 3, ¿verdad?
Uh-huh.
Y son tranquilos, ¿no?
Muy tranquilos.
Y obedientes, ¿no?
Sí, sí. De hecho, los pocos datos que tenemos son, en principio, esta persona, que se llama Rosario Tomé, Charo Tomé, dijo que ella no era quien había facilitado los datos a la prensa. Uh-huh. Después, claro, como ya se la ha empezado a llamar, pues ha contado cosas, ¿no? Y ella lo que dice es que parece ser que lo que se dice es que el perro quiso esquivar un kiosco de, uh-huh, de periódicos y unos periódicos que había en el suelo,
sí,
y al esquivarlo tropezó, rozó a la señora y la señora cayó. Uh-huh. Esto es lo que parece ser que se dice. La ciudadana en cuestión, usuaria del perro Lazarillo, dice que no, que en realidad la rozó a ella, y como parece ser que no llevó testigos que acrediten que lo que ella dice es cierto, pues su señoría pues dice que hay que pagar, que hay que pagar, que uh-huh, hay que pagar porque la señora cayó y sufrió una fractura de cadera. A ver, hay una cuestión, y es que muchísimas veces es la eterna discusión de los traumatólogos, ¿qué se produce antes, la fractura o la caída? En la mayoría de los casos, lo que se produce primero es la fractura, y a raíz de producirse una fractura de cadera, la gente, ¡pum!, cae al suelo. A veces también sucede que una cadera está ya a punto de fracturarse, y con un leve roce que tú des a esa persona, la persona cae.
Uh-huh.
Yo desconozco si en el juicio estos argumentos se han esgrimido o no. Porque entiendo que se deberían de haber utilizado.
Claro.
Y parece ser que la defensa de esta persona, que ya ha fallecido, esta persona mayor, le preguntó que cómo un perro podía mantener la línea recta. O sea, es que es una pregunta un poco extraña. Y esta señora contestó que hombre, lo que hay que contestar que es que están adiestrados para saber mantener la línea recta. Hay situaciones en las que es muy difícil esquivar no a un perro, no para un perro guía, sino para una persona. Tú a veces vas con alguien y como hay una cosa muy estrecha, te chocas con alguien sin querer.
Sí, claro.
Entonces la pregunta que surge es, cuando alguien roce a alguien sin querer y ese caiga, ¿también le tiene que pagar?
Uf, pues es una buena pregunta.
Te hago más. Imagínate una persona ciega que va con su bastón. Y sin querer, como va haciendo un arco con el bastón, mete ese bastón entre las piernas de alguien. Y ese alguien, que es una persona frágil, porque si es una persona de 20 años y cae, no te preocupes que es muy raro que se rompa la cadera. Pero si es una persona muy frágil y cae, puede tener una fractura. También tiene que pagar.
De todas formas, fíjate, hay un entrenamiento ya social, que esto se aprende, y si no se aprende, se enseña, sobre todo a los niños pequeños, ante esa imagen, que además las has descrito con esa voz que tienes y esas pausas muy bien, y se nos ha quedado grabada, de alguien ayudándose del bastón, haciendo espacio, viendo.
Sí, como un arco para,
claro,
ver,
claro,
para tocar el suelo con,
claro,
ese arco,
claro.
Y ver si en el suelo hay un agujero, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, que anda, que no hay cosas. Ahora mismo, me acuerdo que hicimos un programa tú y yo y estábamos ahí recordando todos los obstáculos que se nos ponen y son muchísimos.
Claro.
Pero en este caso, si vemos a un hombre o una mujer ayudado de su bastón, como decimos, para hacerse paso, nosotros, los que vemos, nos apartamos. Algún descuidado que otro es un poco torpe, y todo hay que decirlo, con dejarle paso al ciego o ciega.
La persona en cuestión no se pudo apartar
ya
cuando vio que venía esa chica con su perro y que al lado estaba el kiosco de periódicos, incluso con periódicos en el suelo.
Claro.
¿Por qué no se pudo apartar?
Claro, claro.
Insisto, no estoy afirmando.
No, es una pregunta que queda abierta. Sí, lo mismo que repito, que hay hombres y mujeres bastante torpes que reaccionan muy mal. ¿Qué eso nos pasa también en carretera, Roberto?
Sí,
estamos
sí,
en carretera, de repente vemos las luces y la sirena de un servicio de ambulancia o de policía, y hay conductores que su momento de reacción es realmente lento, por no decir pésimo. Y en los peatones pasa lo mismo. Con esto no digo nada, que tampoco hemos estado
claro
ahí tú y yo.
Sí, hay peatones
sabemos
que cruzan con el semáforo cerrado para ellos,
los
hay.
Sí, también.
Los hay.
Y viniendo la ambulancia de lejos.
Sí.
que también
no, incluso cuando está cambiando. A mí alguna vez me ha pasado de alguien que yo notaba, por el que el semáforo sonoro cambia su pito, su sonido, pasa a ser intermitente cuando el semáforo va a cambiar, y gente que me decía, no, pero cambie, pase, si le da tiempo. Y yo siempre he dicho, no, mire usted,
claro,
yo no paso porque no me va a dar tiempo. Ya para el coche, no, es que el coche no tiene por qué parar.
Claro, claro.
Yo tengo que respetar mi franja de horario, y entonces si sé que no me va a dar tiempo, pues no tengo por qué cruzar, porque me espera el siguiente semáforo. ¿Que me hubiera gustado cruzar? Hombre, pues puede, sí, también me gustaría que me toque la lotería. Oye, ¿no? Que te diga. Entonces, también es verdad que aquí, en este caso del que estamos hablando, esta persona después, porque esto es de hace 7 años,
Se ha sabido ahora.
Eso ocurrió hace 7 años.
La audiencia provincial.
Esta señora ha fallecido y es su hijo quien va a cobrar esta
bonita cantidad de casi 28.000 euros.
Sí, parece ser, hay un seguro que la ley obliga, la ley de circulación de perros guía obliga a los usuarios a que tengan un seguro para los daños a terceros. Y lo que esta persona tiene que hacer es primero pagar, ojo, primero pagar y después con la nota de pago,
sí,
presentarla al seguro para que el seguro le devuelva ese dinero.
Pero hay que adelantarlo.
Sí. claro,
pues Estela,
lo ideal sería que fuera el seguro el que directamente hiciera este pago.
Pues Estela, son 29.000 euros, no es tontería.
Sí. Entonces, son cosas que están ahí, que insisto, yo lo que me hago son preguntas, no afirmo nada, y que uno pues le gustaría tener la respuesta a esas preguntas.
Ya lo creo. Desde luego estoy convencida de que el perro guía actuó porque son tan nobles.
Parece ser incluso, según ella ha contado en algunos foros, que cuando fue al juicio, el último juicio, en la entrada al juzgado le dijeron, pero bueno, ¿y cómo va a pasar usted con el perro?
¿Y cómo no va a pasar? Entonces, ¿cómo
va
a pasar?
Esta mujer se lo tomó un poco en plan diversión y dijo, no, si es que el perro es el protagonista del juicio. O sea,
seguimos sin tener cultura. Fíjate, la semana pasada nuestros compañeros de Boulevard, además escuchamos la cuña de promoción que hicieron, todavía tocaban ese tema, Roberto Martín, en torno a los perros en guía y cómo a uno de los usuarios aquí en Euskadi se le denegó la entrada en una carnicería, por ejemplo, y también a otro en una cafetería, ¿no? Todavía sigue pasando.
Sí, sigue pasando porque, yo me acuerdo que hace los años 70... No había en este país una ley que permitiera la libre circulación de estos animales. Entonces, claro, no había una ley y si no hay una ley, tú no puedes reclamar nada. O sea, tú no puedes apelar a criterios humanos porque si no hay una ley que ampare, pues no hay nada que hacer, ¿no? Lo que pasa es que afortunadamente ya esa ley existe. Pero luego es curioso cómo cuando a la gente tú le denuncias, no, si yo dije que sí que entrara, pero que por favor, que es que estaba la tienda muy llena, ya, que se echara un rincón, o sea, cómo el personal recula y cambia el chip, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es que son cosas que cuesta trabajo hacerse entender, lo que hablábamos antes. Si yo entiendo que una persona no conozca la ley, vale, hasta ahí, porque no todos vamos a conocer todas las leyes, ¿no? Uh-huh. Pero si te están explicando y te la están razonando, pues entonces tú, pues tendrá usted razón. Claro. O asesórate.
Eso es.
Asesórate por si esa persona vuelve otro día a la tienda y pregunta. Uh-huh. Hay muchos sitios a los que uno puede preguntar.
Ya lo creo. Hay que informarse. Yo espero que esta charla que hemos tenido contigo, Roberto Martín, haya ayudado sobre todo eso a estar un poco más atentos. Primero, a ser un poquito más educados, que si vamos por la acera, que lo hagamos con ritmo. Bueno, tenemos que ir por la acera, no vamos a ir por la calzada, eso nunca. Que si circulamos como peatones, mantengamos el respeto por los demás. Y eso de que vayan en unas aceras estrechitas tres personas juntas, por favor, que alguien se ponga detrás de alguien para que el que viene en dirección contraria no termine en la calzada.
Eso cuando no se paran en mitad de la acera.
Así.
Ojo, en mitad, no se ponen a un lado o a otro, no. En mitad de la acera a charlar, a contarse allí sus
cosas,
sus batallas. Mm. Y, amigo, sortea tú a esas personas. ¿Por dónde las sorteas? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? ¿O qué haces?
Diciendo, por favor, me dejan pasar todo el tiempo, Y al final creyéndote
bueno,
un poco...
A veces te da resultado.
Sí.
Pero si la conversación que tienen están tan enfrascados en ella...
Ni te
pues
escuchan.
Yo creo que no te da mucho resultado, ¿eh?
Tú con esa voz seguro que sí que te escuchan, eso seguro, Roberto.
No creas.
Sí, que sí. Estoy convencida. Siguiente cita, que la vamos a tener contigo, si te parece, para el mes que viene, vamos a hablar de los augurios. ¿Te parece bien?
Uh-huh.
¿Eh? ¿Te parece?
Perfecto.
A ver si esos deseos que tenemos a primeros de año todavía nos durarán. Para febrero podemos desarrollarlos o se queda todo ahí, en pequeñas promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Pues nada más, que tengas un estupendo fin de semana como siempre.
Igualmente.
Que puedas disfrutar de los tuyos y hasta dentro de unos días, Roberto.
Igualmente, hasta pronto.